Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking está de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Última entrevista de nuestro periodo de revisión. Por ello, revisamos una de las entrevistas favoritas de la audiencia y sinceramente mía también, Dayana Cabeza. Dayana es una profesional que me encanta. Siempre estoy pendiente de lo que hace en las redes sociales porque siempre aprendo algo nuevo de ella. Dayana se especializa en ayudar a profesionales que viven un proceso de transformación. Personas que están pasando de una profesión a otra. Ella es un ejemplo vivo de esto. Dejó su carrera de más de 17 años en el sector financiero para convertirse en coach de transformación y lo ha hecho con mucho, mucho éxito. Los 4 puntos que voy a revisar el día de hoy son: 1. Lo único constante es el cambio. Es importante mantenernos al día aprendiendo siempre cosas nuevas. Es la única manera de descubrir nuestra misión y vocación. Así como Dayana, que cambió de una profesión, todos podemos hacerlo si nos seguimos preparando y estamos abiertos al cambio. Es una manera de pasar a un mejor estado, a vivir una vida más plena. 2. Autenticidad e integridad como vehículos de liderazgo. Para convencer y motivar a la gente a luchar por una visión o una misión, una meta viable y sostenible, es necesario ser auténtico y transparente. Ya no se puede hacer de otra manera. 3. La importancia de la comunicación. Con tantas cosas pasando hoy en día, es indispensable, es vital aprender a manejar las diferentes herramientas que la tecnología nos ofrece y saber mantenernos conectados con las personas adecuadas, comunicar nuestras ideas y pensamientos de manera honesta, diferente y sobre todo clara. 4. Adaptarse rápidamente para triunfar. Ser flexible, desarrollar la capacidad de empezar una y otra vez si las cosas no salen como esperamos, es indispensable en el desarrollo profesional y sinceramente personal también. Dayana nos comenta, creo yo, de manera acertada, que los latinos tenemos por naturaleza ambas condiciones en nosotros, pero es nuestra responsabilidad desarrollarlas y hacerlas crecer, hacerlas parte de nuestro día a día. La entrevista de verdad que no tiene desperdicio. Les garantizo que los 35 minutos se las van a pasar volando. Además que seguro, estoy seguro, que algo de valor se llevan de ella. Aquí los dejo con la entrevista de Dayana Cabeza. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Dayana Cabeza. Dayana dejó una carrera de 17 años en el sector financiero para empezar su propio negocio. Había ocupado altos puestos en los departamentos de prevención de crímenes financieros, análisis e investigación, servicios al cliente, administración financiera y manejo de recursos humanos. Tenía una carrera segura y muy exitosa, pero su llamado era otro. Hoy es estratega de carrera, experta en reinvención y desarrollo profesional para profesionales y pequeños negocios, coach ejecutivo y facilitadora. Ella está aquí con nosotros en Inconfundiblemente Latino para explicarnos exactamente qué es esto. Dayana, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros en Inconfundiblemente Latino. Has hecho muchas cosas y tienes una carrera que tú organizaste y tú tienes tu trabajo como tú lo quisiste. Pero cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla?
Bueno, hola Julio, primero que todo mil gracias por la invitación. Es para mí no solo un placer, sino un honor compartir este tipo de espacios que enriquecen tanto a nuestra comunidad hispanohablante. De verdad, mil felicidades por tu proyecto. Bueno, si tuviera que describir a lo que me dedico de manera sencilla, te diría que ayudo a profesionales a aprender de sí mismos a cómo llevar una vida profesional más auténtica y más gratificante. Un poco a descubrir sus propios talentos, lo que les apasiona y entender aquellos obstáculos que los detienen a alcanzar esa vida profesional que desean, ¿no? Bueno, asimismo les proporciono un ambiente seguro para explorar, para ampliar sus posibilidades y darles un poco de guía para que si necesitan de repente lograr los resultados que desean alcanzar, lo puedan lograr. Por otro lado, mi trabajo con empresas es un poco más ayudándolas a crear equipos de alto rendimiento, porque muchas veces las pequeñas y las medianas empresas no disponen de tiempo y conocimiento para hacerlo. Entonces, mi labor es un poco ayudar al equipo a avanzar hacia lo que se desea conseguir y que tanto las capacidades y el potencial de cada uno de sus miembros como del equipo como un todo puedan expandirse. Así que bueno, te resumo lo que hago en tres simples palabras: claridad, acción y resultados.
Me encanta, sabes que a mí el mentoring y el coaching es algo que me apasiona, es un tema que de verdad me apasiona. Yo sé que vamos a tener más oportunidad de hablar durante el programa de esto, pero antes, si tienes un minuto para darle dos o tres pequeños tips a alguien que quiere dedicarse a esto, a trabajar con profesionales, pequeños negocios, darles herramientas para su desarrollo, ¿qué tips les dices, Dayan? Alguien que apenas está empezando su carrera y que tal vez esté explorando trabajar en esto. Dos o tres pequeñas cosas que tiene que poner ojo, atención y empezar a trabajar ya en ello.
Bueno, en primer lugar, yo soy muy partidaria, Julio, de la educación, de todo lo que es el aprender. Así que lo primero que, bueno, yo te diría, bueno, a las personas que escuchan hoy, asegúrate de aprender a hacer una reflexión de lo que predicas. Sobre todo, desarróllate personal y profesionalmente, ¿no? Asimismo, pues de repente, dentro de ese proceso de aprendizaje, asegúrate de obtener las credenciales necesarias para poder guiar a tus clientes de una forma efectiva y consistente. Distinguirse del resto con tu propia esencia, ¿no? Y añadiendo un poco de valor a los clientes con los que trabajas, ¿no? Es muy importante, en mi opinión, que te distingas de muchos coaches y mentores en la industria actual, cuyo escudo es el venderse bien, ¿no? Una buena página web, un buen hablar, un buen marketing, ¿no? Y hablando también un poco esto de venderse, un segundo consejo que podría darles es, sería cambiar un poco el concepto de lo que es la venta, ¿no? Cuando iniciamos este camino del coaching y del mentoring, lo hacemos mucho por ese llamado a ayudar a los demás, ¿no? Que quizás choca un poco al principio cuando estamos comenzando con el concepto de, ¿sabes?, de vender los servicios, ese miedo de cómo voy a cobrar por ayudar, ¿no? Entonces yo les invito a las personas a que de verdad vean la venta desde otra perspectiva, ¿no? Porque saber vender significa saber escuchar y entender lo que necesitan los clientes, ¿no? Así que más allá de vender productos y servicios, yo les diría a esas personas que están comenzando que dejen de vender y empiecen más a educar a los demás sobre las soluciones que solamente ustedes ofrecen, ¿no? Más que vender, un poco informar.
Ah, me encantó estos puntos en los que nos comentas. Esto va a estar en las notas del programa para todos aquellos que quieran revisitarlo, pero me encantó. Sobre todo cuando estamos ofreciendo algo que le da valor a la vida de alguien, creo que si lo entendemos de esa manera, cuesta menos trabajo cobrarlo. Como dices, es difícil a veces cobrar por un servicio así, pero cuando tú te das cuenta, le pones valor a tu trabajo y dices, oye, yo te estoy ayudando a subir varios escalones, creo que deja de dar trabajo cobrar.
Así es, Julio, correcto.
Dayana, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Bueno, yo te diría que lo que más me gusta es tener la oportunidad día a día de ver cómo mis clientes desarrollan sus proyectos, ¿no? De haber formado parte de ese proceso de construcción real de sueños, ¿no? Porque a veces lo vemos de lejos, pero cuando realmente te pones en acción, pues es muy emocionante, ¿no? Esas experiencias son para mí como un recordatorio diario de nuestro potencial como seres humanos y de que podemos alcanzar todo lo que deseamos. Simplemente es cuestión de elegir lo que queremos ser, ¿no? Cómo deseamos vivir y obviamente definir claramente nuestro norte, ¿no? Hacia dónde vamos.
Es que ver de verdad cosas en las que trabajamos realizadas te da una satisfacción impresionante. Es casi adictivo y quiere uno hacer más cosas. Ahora, casi todos los trabajos tienen algo que no nos gusta, Diana. ¿Hay algo que no te gusta de tu trabajo y que tengas que hacer de alguna manera? ¿Cómo lo haces?
Bueno, mira, esa es una pregunta bien interesante, Julio, porque no te diría que es algo que me desagrada, pero como que forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos, pero es algo que he tenido que aprender a entender y manejar y a través de los años, ¿no? Y es el tener que lidiar con clientes que esperan que tú les vas a acomodar sus vidas, ¿no? Que pareciera que como que tienes una varita mágica para resolver sus problemas en un par de sesiones y de verdad que estos procesos de desarrollo no funcionan así, ¿no? Y el tema es que cuando entras a trabajar con este tipo de clientes, a veces el proceso se hace como muy pesado. pasado. Entonces, lo que hago y me funciona muy bien para tratar de contrarrestar esto es establecer muy claramente las reglas del juego desde el momento cero, ¿no? En el que comienzo a trabajar con el cliente. Soy muy auténtica, no solo aclarando el proceso, sino solicitándole a la persona pues su total responsabilidad, porque bueno, mi compromiso es con su compromiso y bueno, yo estoy aquí para acompañarlos en el proceso, pero a la final la persona es la que es responsable de sus acciones y decisiones. Entonces, esto me ha facilitado mucho para trabajar con clientes complicados y bueno, ambos nos sentimos a gusto y existe mucha alineación, que creo que es lo que se busca, ¿no? Para lograr los objetivos.
Básicamente es una comunicación clara con ellos.
Total.
Y mire, la pregunta tiene este sentido. La verdad es que casi todos los trabajos, como decía en la pregunta, tienen algo que no nos gusta, pero eso no implica que no hagamos el trabajo. Al contrario, hay herramientas y hay maneras que tenemos que aprender a utilizar para lidiar con esas cosas y hacer lo que tiene valor en el trabajo, lo que queremos hacer realmente.
Exacto.
Ahora, sé que estás trabajando y que trabajas al mismo tiempo en varios proyectos. ¿Cuál es el que te entusiasma más ahora y por qué?
Bueno, mira, sí, estoy trabajando en varios proyectos. Bueno, en primer lugar, estoy a punto de lanzar un programa, mi programa de orientación de carrera, que bueno, ya pronto sale, ya sabrás, Julio, ya lo verás. Está en producción todavía. Y otro proyecto que también me apasiona mucho ahorita, estoy trabajando con un grupo de colegas que son fabulosos y súper profesionales en una nueva metodología de emprendimiento para Latinoamérica, ¿no? No te puedo dar muchos detalles ahorita porque también está como en proceso de preparación, pero lo que sí te puedo decir es que es una metodología muy innovadora y disruptiva que estoy segura marcará un poco la pauta de lo que realmente significa emprender a diferencia de lo que nos han vendido hasta ahora, ¿no?
Bueno, estaremos pendientes de ello en Inconfundiblemente Latino. Y Dayana, por favor, manténnos al tanto porque estas son las historias que nos gusta contar y transmitirle a nuestra audiencia. Por favor, manténnos muy al tanto. Dayana, claro, es muy difícil, no siempre pasa la primera, encontrar nuestra vocación. Hay veces que intentamos varias cosas, se vale, pero lo que queremos es celebrar las historias de éxito e inspirar a los latinos. En tu caso, para todos aquellos que apenas empiezan, en tu caso, ¿qué fue el llamado que sentiste para decidir cambiar de profesión y dedicarte a ser coach ejecutivo?
Sí, bueno, la verdad que fue un proceso bien interesante e inesperado, ¿no? Bueno, como tú bien mencionabas, antes de ser coach y mentor a tiempo completo y tener mi propio negocio, pues vengo de una carrera corporativa muy exitosa, 17 años en banca. Pero evidentemente esa trayectoria profesional no fue color de rosa, ¿no? Encontré muchos obstáculos y desafíos laborales y personales, no solamente por haber emigrado desde muy joven a un país donde en realidad no hablaba el idioma, sino también y sobre todo tratar de sobresalir como mujer profesional capaz en un mundo dominado por hombres, ¿no? Como lo es el mundo financiero, ¿no? Obviamente en adición a todo lo que los desafíos que conlleva tener ya una profesión, ¿no? De por sí. Pero a pesar de todo, pues siempre seguí adelante, fiel a mis creencias, siempre tuvo muy claro que esos obstáculos eran simplemente oportunidades de desarrollo en mi vida, ¿no? Y causalmente, diría, durante uno de los momentos más difíciles en mi carrera y en mi vida personal, muy en paralelo, tuve la oportunidad de conocer a un coach y empecé a incursionar en todo esto del coaching, ¿no? Y para aprender pues a manejarme situaciones personales, cotidianas y en general para convertirme en un líder más eficaz, ¿no? Entonces empecé como a trabajar a través de las sesiones, pero empecé a descubrir el poder que puede llegar a tener el coaching y el mentoring. Y bueno, lo que comenzó como de repente una técnica para mi propio desarrollo personal y profesional terminó siendo una vocación de vida para mí, ¿no? Inclusive recuerdo muy claramente un momento muy decisivo, ¿no? En el que me encontraba en mi escritorio haciendo un reporte que ya de verdad no recuerdo de qué era, pero fue uno de esos momentos en los que estás haciendo algo pero tu mente está como en otro lado y lo único que yo escuchaba de fondo era el clic de la computadora, de mi computadora, ¿no? Entonces fue ahí cuando me dije a mí misma, no puede ser que mi vida va a ser un simple clic, aquí tiene que haber algo más, ¿no? Y ahí fue cuando todo comenzó a hacer sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya yo venía en paralelo a mi carrera pues participando con organizaciones sin fines de lucro, tenía ya algunos clientes porque ya para ese entonces me había certificado y bueno, a la final mi deseo de ayudar y de desempeñarme lo que realmente me apasionaba pudo más que todo, ¿no? Entonces, bueno, renuncié a la seguridad del 9-5 y empecé en la construcción real de mi negocio, ¿no? Y aquí estoy.
Dejaste el 9-5 por un 5-9. Porque se trabaja más, el mito de que no se trabaja, por supuesto. Pero no, lo que me gusta, gracias por compartir tu historia, lo que me gusta es que hay que estar abiertos a señales que de repente no ponemos mucha atención, pero que están ahí. Y la verdad es que nadie nace con pasiones preconcebidas. Hay que explorar, se vale explorar. No es que en la vida tenemos que hacer una sola cosa. La verdad que sería muy aburrido para mí, desde mi punto de vista, hacer una sola cosa en una vida de 70, 80, 90 años. Yo creo que se vale, la verdad es que se vale explorar y deberíamos hacerlo con más gusto. Ahora, sí, trabajas con muchos profesionales en muchas industrias. Para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo consideras que tenemos más oportunidades los latinos hoy en día?
Mira, decirte, Julio, que por el simple hecho de ser latinos tenemos más oportunidades en unas áreas que en otras, sería limitar nuestro potencial como seres humanos, ¿no? No creo mucho en encasillarnos o pensar que aquellas cosas que nos distinguen como cultura serían una determinante para el éxito, ¿no? Como comenté antes y lo vuelvo a reiterar, todos podemos alcanzar todo lo que deseamos, simplemente es cuestión de elegir lo que queremos ser, ¿no? Tener muy clara nuestra definición personal del éxito, que también hablamos un poquito de eso, y es como siempre dijo, pero el éxito es una palabra y tú le pones el significado, ¿no? No importa cómo te presentan el éxito, lo importante en realidad es qué significa el éxito para ti. Diseñar tu definición personal de éxito es muy importante porque eso te ayuda a mover tu vida en esa dirección, ¿no? Lo que es importante para ti. Entonces, para mí, definir claramente el norte independientemente, ¿no? Y creer en nosotros mismos, ¿no? Dejar de privar al mundo, pues, de nuestros talentos y confiar en nuestras capacidades, ¿no? Y no limitarnos, es asegurarte de quién eres, es tener clara esa contribución que viniste a dar y dejarnos de limitar más. Y ¿sabes qué? Muy importante, dejar de limitar nuestro potencial en función de las oportunidades que sentimos que tenemos por el lugar en donde crecimos o los recursos con los que disponemos. Es más que cerrarnos a ciertas opciones en las que dicen que podríamos ser más exitosos o tenemos más oportunidades, es empezar a expandir nuestras posibilidades.
Me encantó, y además voy a destacar algo que dijiste que me gustó mucho en tu respuesta, esto de que el éxito es como nosotros lo queramos definir, pero tenemos que tener una visión de ello, objetivos claros para trabajar en esa dirección, porque nadie alcanza un objetivo que no tiene claro. Nadie. Exacto, si no tenemos objetivos y planes, trabajamos en círculos. Sabes que está comprobado científicamente que el hombre que no tiene un mapa en el desierto camina en círculos y regresa siempre al mismo punto. Por eso es que en el desierto las caravanas van en línea, para cuando uno empieza a ladearse, el de hasta atrás le dice, ojo, nos estamos yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Es muy importante tener un mapa, porque si no caminamos en círculos, así como dice Dayana, en cualquier industria podemos triunfar si tenemos un objetivo claro y empezamos a caminar en esa dirección. Ahora, ¿tú crees que en este momento los latinos tenemos alguna desventaja? Si es que tenemos alguna, ¿cuál es y cómo podríamos superarla?
Mira, yo creo que el tema de las desventajas como cultura tienen algo como institucional, ¿no? Creo que un gran obstáculo para el progreso latinoamericano son nuestras propias instituciones, nuestras reglas no escritas, ¿no? La forma informal, digámoslo así, en la que a veces funcionamos, ¿no? Pareciera que mucho del latino que sale al exterior y supera, pues, la competencia global, pareciera tener una actitud distinta, ¿no? Como más alineada con la innovación y, pues, todo lo que es la ruptura constante de paradigmas. Muchas veces pienso que se celebra nuestro sentimentalismo y familiaridad, ¿no? Como una fortaleza, pero globalmente a veces eso puede ser llegar o ser visto como un obstáculo, ¿no? Es un poco también entender que esa empatía que quizás nosotros tenemos naturalmente inmediata, que nos caracteriza a los latinos, pues también podría llegar a ser una invasión de espacio, ¿no? O se puede malinterpretar en otros conceptos o en otros contextos. Y otro tema también que me llama la atención es que una de nuestras grandes dificultades es justamente creer que tenemos dificultades, ¿no? Por el simple hecho de ser latino. Y yo pienso que es una limitación mental, ¿no? Que tenemos como cultura y nos la creemos, que es lo peor. Yo lo veo mucho en los latinos que emigran a los Estados Unidos, sobre todo aquí en la parte norte, donde muchos latinos permiten que los hagan sentir como tercera, ¿no? Ser latino es a veces visto como sinónimo de falta de educación y mediocridad, y por el contrario, considero que somos una cultura que ha sabido crecerse, ¿no? Ante las adversidades de nuestros países, y siempre le buscamos como que la vuelta a las cosas, esa capacidad de resolver sin instrucciones, ¿no? Entonces, creo que es un tema de reconocer nuestro propio potencial interno, Julio.
Completamente de acuerdo. Yo creo que todas las desventajas viven en la mente, el miedo una de ellas, y que si controlamos nuestra manera de pensar, controlamos todas nuestras desventajas y el miedo, por ende.
Exacto, totalmente.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Dayana Cabeza. Dayana, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Hoy se trabaja a distancia, muchas veces con equipos multiculturales. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder, para que de verdad el grupo lo siga?
Mira, Julio, existen muchas características, ¿no?, que hacen que un profesional pues sea un verdadero líder en su equipo y una autoridad en la industria a la que pertenece, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho esa combinación de autenticidad, transparencia e integridad, ¿no? Porque si tú te centras en ser auténtico en todas y cada una de tus interacciones, ¿no?, tanto personales como profesionales, si tú, por ejemplo, te dejas ver como una persona que tiene sus momentos, ¿no?, como cualquier otra persona, sin pretender de repente porque tienes que proyectar una imagen, eso te permite conducirte con mayor libertad, ¿no?, estar presente y ser más consistente. Cuando cuando estás claro de quién eres y cuáles son tus límites, cuando de repente nunca pierdes tu voz o tu mensaje o tus opiniones y la forma en que tomas decisiones, cuando de verdad tú te conduces con coherencia, pues yo pienso que lo demás es un reflejo y todo camina solo.
El líder en cualquier industria, no importa lo que se diga, como bien dices, la autenticidad es uno de los valores más grandes y que tiene más peso. Lo hemos vivido en la política, en la industria privada, donde sea, que tal vez el mensaje no es tan fuerte o tan importante, pero si el líder es auténtico, la gente lo sigue por ello.
Totalmente, sí.
Ahora, hablando de líderes, tú a lo largo de tu carrera has tenido un mentor o una figura que haya fungido como guía o inspiración. ¿Quién es y qué le aprendiste, Diane?
Mira, esa pregunta es bien interesante, Julio, porque yo la verdad, si me pongo hacia atrás, mi carrera fue un poco particular, ¿no? No recuerdo a ningún jefe o director que quizás te podría decir que impactó mi vida de alguna forma. Y bueno, lo que te voy a decir a continuación de repente suena un poco cliché, pero yo creo que mi padre ha sido un gran factor inspirador profesional. Creo que es la única persona a la que he admirado y me he inspirado por su trayectoria profesional. Todavía, aun cuando ya pues se ha retirado, me doy cuenta que la admiración que muchas personas le tienen por su misma de trabajo, ¿no? Y aparte de eso, pues las enseñanzas que me dejó, ¿no? Y él siempre me dijo algo y me dejó muy claro, y era el hecho de separar tu vida personal y profesional, ¿no? Y esto no significa que te comportas de repente como dos personas distintas, porque yo pienso que el éxito radica en la coherencia, ¿no? Como seres humanos, ¿no? En el poder conducirnos, como yo explicaba antes, con autenticidad, ¿no? Él me dejaba mucho el tema de no contaminar mi vida personal con mis desafíos laborales y viceversa, ¿no? De repente llegar al trabajo y vaciar tus frustraciones, ¿no? Y al contrario, ¿no? Entonces, eso eran cosas que, por ejemplo, yo miraba mucho de él, ¿no? Y también el hecho de nunca quejarse de los desafíos profesionales diarios, ¿no? Y pensar siempre que ante cualquier situación que enfrentemos tenemos dos opciones. O nos comportamos como víctimas y nos quejamos y no hacemos nada al respecto, o, por el contrario, somos protagonistas y nos convertimos en los dueños de nuestra vida y hacemos algo al respecto.
Sin duda, porque ¿sabes qué, Diana? Nadie es responsable de las cosas que le pasan en la vida, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ellas. Esa es nuestra única responsabilidad. Ahora sí, de verdad es que en nuestro mundo latino, nuestra familia siempre es una gran influencia, afortunadamente, la verdad, porque además los valores están ahí. Pero fíjate, algo curioso de lo que me decías, que no recuerdas a ningún jefe como que haya marcado tu vida, pero fíjate que hasta en eso aprende uno, porque de ellos aprendiste a no continuar haciendo lo mismo, porque tú sí diste el cambio. Y ahora habrá quien sí recuerde a Diana como una gran mentora o alguien que le marcó su vida.
Sí, exactamente. Eso es bien interesante, Julio, porque yo siempre me quejé mucho de eso. Yo veía a mis compañeros en otras instituciones bancarias y decía, pero ¿por qué yo no puedo tener un jefe así? Y resulta que hoy entiendo ese por qué, ¿no? Y me ayudó mucho a sobreponerme y a manejar esa situación. O sea, que es lo que tú dices. Es excelente.
Diana, muchas veces el éxito depende de nuestros hábitos. ¿Tú tienes alguna rutina en la mañana o durante algún momento en el día que hagas de manera constante para poner tu día de manera positiva?
Bueno, sí, para mí es muy importante saber manejar los momentos difíciles durante el día, ¿no? Que a veces tenemos días, esos días, ¿no? De repente una conversación incómoda, un impasse con otra persona, un colega o algo que de repente surge inesperadamente, ¿no? Y porque ese tipo de situaciones a mí me desestabilizan mucho, ¿no? Entonces, para ello hay dos cosas que me ayudan mucho a regular mi sistema. Son muy simples, son muy básicas, no se necesita mucho estudio, y es tomar respiraciones profundas y el salir a caminar. Por alguna razón, estas dos cosas me ayudan cuando tengo una situación difícil y me ayudan mucho a aclarar y oxigenar mi mente, y empiezo a ver la situación como de una forma distinta. O sea que esas son las únicas dos cosas que te puedo decir que continuamente y constantemente hago.
Bueno, además, también suena un poco a cliché, pero mente sana en cuerpo sano, cuerpo sano en mente sana, ¿no? Si no hacemos un poco por cuidarnos físicamente, es que la mente no puede trabajar al 100% si no estamos enteros físicamente. Ahora, ¿qué habilidades o qué hábitos personales consideras que han ayudado más a alcanzar el éxito que has conseguido?
Mira, yo cuando volteo hacia atrás, Julio, me doy cuenta que la clave de mi éxito fue el nunca sentirme en desventaja o diferente, ¿no? Y siempre pensaba que yo podía lograrlo todo, lo que yo quisiera, lo que yo deseaba, siempre y cuando yo lo creyera posible, ¿no? Entonces te diría además que aparte de eso fue también una mezcla entre perseverar durante situaciones difíciles, el estar preparada, ¿no? Y el poder describir y escribir, ¿no? En un papel mis emociones y pensamientos antes de entrar en una situación intimidante, una reunión, una llamada, e inclusive practicar conversaciones difíciles siempre me ayudaba. Todas estas prácticas siempre me ayudaban a colocarme en ventaja, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel, más que todo a nivel profesional.
Wow, me encantó esto, porque tú te preparabas para esas situaciones, sí. Y te preparabas, como dices, con conversaciones difíciles y hasta preparándote para alguna, de alguna manera, un speech o algo así, posicionar incluso hasta la manera en cómo lo hacías. Fíjate, es bien curioso, lo platicaba hace poco con una de las invitadas en el programa que la tuvimos hace algún tiempo, Débora Levendiker. Ella es coach vocal.
Sí.
Y ella nos decía la importancia de cómo hablar, posicionar la voz en una reunión. Y nos decía, antes de una reunión difícil, trabaja 2 o 3 minutos cómo vas a hablar para que la gente te escuche de otra manera. Así que como tú lo hacías, tú te adelantabas a lo que podía pasar y ya estabas lista para ello.
Sí, sí. Y a veces era hasta mejor de lo que yo había pensado. Sabes que a veces tenemos esta idea de algo horrible y resulta que cuando llegas a la situación, como ya estás preparado, lo experimentas de una forma muy distinta, con mucho más soltura.
Las cosas nunca son tan buenas ni tan malas como pensamos, es la verdad.
Exacto.
Ahora, en las condiciones actuales del mercado, Dayana, ¿qué habilidades crees que debe tener un profesional para destacar?
Bueno, mira, yo pienso que en primer lugar, pues la comunicación. Yo creo que, y no solamente el poder hablar, escribir o escuchar, ¿no? Efectivamente, sino también lo que yo llamaría la alfabetización digital. Yo la uso mucho en estos días, ¿no? Desde cómo comunicarte a través de un correo electrónico hasta las redes sociales empresariales, ¿no? La habilidad para mantenernos conectados en esta nueva era digital, ¿no? Y ser capaces de navegar estos tiempos de cambio e incertidumbre con mayor facilidad y flexibilidad, ¿no? Otra habilidad que me parece importante, especialmente en estos tiempos donde hay tanta información y tanto bombardeo, ¿no? de cosas, es el hecho de poder procesar de forma efectiva un problema, evaluarlo y dar una solución en tiempo razonable, ¿no? La capacidad de ser creativos para generar ideas, ¿no? nuevas, apropiadas, y desarrollarlas de una forma productiva, ¿no? Aplicarlas con éxito de una organización y que no se quede simplemente en una idea, que es lo que conocemos como innovación, ¿no? Y bueno, así también como de repente pensar un poco fuera de lo convencional, aprovechar inteligentemente las herramientas de las cuales disponemos. Y una de las cosas que me parece que es súper, súper importante, más en estos tiempos, es el trabajar con otros, el saber trabajar con otros. Yo creo que cada vez más se evidencian los ambientes empresariales colaborativos, ¿no? Que los profesionales estén dispuestos a aportar ideas y trabajar con otros. Y, por supuesto, a utilizar la tecnología de colaboración social, ¿no? Que se usa en las empresas. Y por eso son habilidades muy importantes.
Y voy a destacar lo que decías al principio, esto de comunicarnos, porque puedes ser creativo, puedes ser hábil transformándote, puedes innovar, pero si no tienes la capacidad de transmitir esas ideas, nadie te va a entender. Yo lo comento mucho en el programa. Un amigo me lo dijo hace tiempo. Si conoces a alguien que sabe escribir y comunicarse, contrátalo. Más adelante vas a tener una posición para él, no importa en qué, pero vas a necesitar. Y es cierto, es que hoy en día nos comunicamos de tantas maneras. Tenemos que estar atentos a mensajes de texto, nuestra página de internet, lo que hacemos en redes sociales y mandamos, cuántos mails mandamos al día. Las compañías necesitan gente que sepa transmitir sus valores. Es importante.
Sí, totalmente, Julio.
Ahora, Dayana, este programa también en gran sentido es para todos aquellos que se han caído una y otra vez, pero se vuelven a levantar, que se reinventan, que han tenido que cambiar de profesión, que han tenido que migrar de país porque a lo mejor las oportunidades no se presentaban. Pero lo que queremos celebrar aquí es que las historias de fracaso son buenas, que es aprendizaje, que si aprendemos de ellas nos podemos llevar la experiencia de una a otra. Y se deja ver como un fracaso, se ve como aprendizaje. ¿Tú tienes por ahí alguna historia de esas que nos puedas compartir? Algo que cuando te pasó dijeras, wow, aquí terminó mi carrera, pero que a lo mejor con el tiempo lo viste más como aprendizaje y pudiste aplicarlo en alguna otra profesión.
Mira, yo te voy a decir, voy a ser muy sincera, Julio. Yo creo que lo más difícil que a mí me ha tocado en mi carrera profesional, más que un evento puntual, ha sido el emprender mi propio negocio. De verdad, en resumen, te puedo decir que el emprender a mí particularmente me puso de frente a frente con mi verdadero propósito de vida, que ya de por sí es asusta, y con mis miedos más profundos, ¿no? Y también fue mucho el desmitificar el concepto de fracaso, lo que estabas conversando. Entender que es necesario fracasar y fracasar rápido, porque cada fracaso te acerca más a lo que deseas, te ayuda a redirigir tu estrategia, ¿no? A tomar en cuenta cosas que de repente no habías considerado y a veces simplemente es una manera para descartar opciones.
Si no hubiera fracaso, no habría ciencia.
Total, sí.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Dayana Cabeza. Dayana, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuál es una buena estrategia para establecer una red de contactos sólida con la que podamos trabajar, colaborar o que simplemente nos descubra?
Mira, yo uso mucho LinkedIn, en inglés. Es mi red favorita, mi red social favorita. Me permite conectarme con profesionales de alto nivel de una forma muy sencilla. Y una de las cosas que siempre le aconsejo a mis clientes cuando están haciendo networking, y esto aplica para cualquier plataforma, inclusive, bueno, y sobre todo cuando estamos en presencial, ¿no? Es que para crear una red de contacto sólida y buena debes de verdad estar dispuesto a invertir tiempo y energía en establecer una relación que sea productiva para ambas partes, ¿no? Y que el conectarnos con otras personas no es simplemente darles una tarjeta de presentación y contarle a esa persona todo acerca de nuestra vida y obstinarlos, ¿no? Para crear relaciones fuertes es importante enfocarse en la otra persona, es el escuchar. Ya no se trata como antes de hacer una transacción o vender un producto, es más acerca de las personas, de colaborar, de cómo puedo colaborar con el otro, de dejar nuestros intereses de lado y enfocarnos en lo que el otro necesita. Estamos, yo creo que hablando cada vez más de comunidades de repente más y más colaborativas. O sea, que creo que es muy importante eso, ¿no? Escuchar y para el otro.
Me gustó esto de que tenemos que tener muy en cuenta escuchar y qué le podemos aportar nosotros a la otra persona, hacer qué le podemos dar de valor nosotros. En vez de estar pidiendo recibir todo, hay que dar un poco de lo nuestro también.
Exacto.
La gente va a estar más dispuesta a compartir con nosotros si nosotros estamos también dispuestos a compartir de lo que nosotros tenemos. Uh-huh. Además de LinkedIn, ¿utilizas alguna otra página, herramienta, alguna aplicación que te ayude incluso a la productividad o algo así?
Mira, yo soy muy partidaria de la automatización en general, ¿no? Yo automatizo pues lo más posible mis tareas rutinarias. Por ejemplo, yo uso, bueno, calendarios online para agendar mis citas y cosas que de repente sistemas que me facilitan mucho el contacto, ¿no? Con clientes y otras cosas, ¿no? Si me preguntas aplicaciones, mira, te podría decir que hay una aplicación que se llama Pocket, que yo uso mucho y me permite guardar enlaces y artículos que son útiles, ¿no? Para más tarde, porque de repente estás haciendo tu trabajo y te salta un artículo, un link, alguien te mandó algo. Entonces, esta aplicación lo que hace es que tú la instalas, ¿no? En tu navegador web y vas guardando allí todos esos enlaces y esos artículos. Entonces, lo que yo hago es que tengo un día y hora específica en la semana para revisar todo lo que acumulo en esa aplicación, y eso me ayuda mucho a no distraerme, porque ya sé que está allí, lo voy metiendo allí y dedico ese espacio de mi semana a revisar todos esos artículos o cosas que de repente almacené.
Esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Diana, esta pregunta es un poco tramposa, la verdad es que lo sé, pero de eso se trata. Si tuvieras la oportunidad de vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿harías algo diferente? Si es que el caso, ¿qué harías diferente y por qué?
Bueno, mira, esta pregunta yo me imagino que te lo habrán dicho antes, pero yo la verdad no cambiaría nada, Julio. O sea, todo ha ocurrido de verdad de la forma destinada para desarrollar el potencial que hay en mí, ¿no? O sea, hoy puedo ver el porqué de los eventos que han rodeado y mis reacciones, ¿no? Ante esos eventos. He ido como transformándome y en la medida en que voy transformando, voy avanzando, ¿no? Y eso me acerca más y más a lo que verdaderamente yo soy. Ahora, para no dejarte sin una respuesta a la pregunta, si tuviese que pensar, mira, te diría, no me preocuparía tanto de las cosas. De verdad que cuando veo históricamente, todo se resuelve, ¿sabes? Y ocurre en la forma en que debe ocurrir para nuestro crecimiento. Entonces, la cuestión es no preocuparse y confiar.
Mira, la verdad es que, como bien dices, me han dicho de todo. La pregunta es un poco tramposa, pero no hay una respuesta correcta. Todas son correctas. Porque además, a todos los profesionales que hemos tenido en el programa, son personas a las que admiro profesionalmente, que si ves su trabajo dices wow. Y la respuesta es correcta porque ellos están felices en el momento en el que están de su vida. Y quien haya cambiado o no haya cambiado es por algo, pero están en el punto en el que tenían que estar como deben estar, porque el trabajo lo dice, su vida personal y profesional. Así que no hay una respuesta correcta. Todas son correctas porque la verdad es que todos los profesionales son interesantes. Diana, por favor, recomiéndanos un libro, una película, podcast, lo que sea, algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Mira, a mí me gusta muchísimo leer. La verdad que tengo tantos libros que me han impactado a lo largo de mi vida, pero de verdad hay uno que siempre lo menciono porque es un libro pequeño en tamaño, pero grande en sabiduría, ¿no? Y es El vendedor más grande del mundo, de Jorge Mandino. A lo mejor lo has escuchado.
Sí.
A mí lo que más me gustó de este libro es que en cada una de sus páginas el autor como que nos demuestra la importancia de conocernos a nosotros mismos, ¿no? De que la realización realmente viene cuando entendemos qué es importante para nosotros, cómo manejar nuestras, ¿sabes?, nuestras emociones, ¿no? Es entender todo aquello, lo que no sabemos de nosotros, ¿no? El autor también nos acerca mucho al concepto de que todos y cada uno somos vendedores, ¿no? Y lo importante es cómo nos presentamos, qué es lo que vendemos, cómo nos vendemos al mundo y cómo somos nosotros una oferta y cómo el mundo recibe esa oferta. Entonces, y una de las frases que me encanta mucho del libro y que siempre, bueno, resuena mucho con mis procesos personales, es la de: el fracaso nunca se apoderará de ti si tu determinación alcanza alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Esa frase a mí me encantó del libro, así que se los recomiendo.
No, y sin duda, además, la felicidad no puede estar fuera de nosotros. La felicidad tiene que nacer dentro de nosotros. Y como bien decías, no importa en la industria que estemos, no importa el trabajo que hagamos, el producto siempre somos nosotros. Siempre.
Así es.
Porque cualquier relación de trabajo se establece por la confianza que tenemos en la persona, no en la compañía.
Totalmente, Julio.
Diana, hay muchos estereotipos de lo que somos los latinos, que no vamos a repetir aquí. Lo único que quiero saber es, para ti, para Diana Cabeza, ¿qué significa ser latino?
Bueno, mira, me encanta esa pregunta, ¿no? Y de verdad que, bueno, me imagino la cantidad de respuestas, pero mira, yo te puedo hablar del concepto de ser latino desde mis experiencias, ¿no? Desde mis vivencias personales, ¿no? De venir, pues, de padres españoles inmigrantes, de crecer en Latinoamérica y dejar mi hogar desde muy joven para mudarme a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor, ¿no? Yo te podría decir que en base a todo eso, mi concepto de ser latino tiene que ver mucho con flexibilidad y ser luchador, ¿no? Para mí, ser latino es la capacidad de empezar de nuevo y con mucho menos de lo que teníamos antes, lejos de la familia, pero con todo y eso salimos adelante. El ser latino es poder mantener el optimismo y a veces hasta reírnos de situaciones que quizás en otras culturas serían inaguantables. Ser latino para mí es el poder salir fortalecido ante cualquier adversidad. Así es como yo defino el ser latino. Muy orgullosa.
Bueno, pues qué definición más linda. Es la capacidad de salir fortalecido ante cualquier adversidad. Diana, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. De verdad, danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte.
Bueno, la forma más fácil de encontrarme siempre es en LinkedIn, y también estoy en Twitter como Coach Diana y en Facebook Diana Cabeza Coach. Como yo trabajo en todo lo que es reinvención y desarrollo profesional, pues mi consejo hoy va para aquella persona, a ti que me escuchas, que tienes miedo de dejar un trabajo que te desagrada, simplemente por miedo a dejar de ganar la cantidad de dinero que estás ganando actualmente porque no crees que te lo pueden pagar haciendo algo más alineado con tus intereses o tu personalidad. Hoy te invito a que lo veas desde otra perspectiva, porque una cosa es que creas que ganas mucho y otra muy distinta es que todavía no tengas idea de cuánto podrías llegar a ganar. Vamos a ponerlos de otra perspectiva. Es invitarte a que pienses, bueno, ¿qué te da más miedo realmente? ¿Renunciar a una carrera que no te gusta o renunciar a eso que te mueve y vivir como un zombie por el resto de tu vida, ¿no? Deja de vivir como un muerto en vida, yo siempre le digo a mis clientes, deja de esperar a que te despidan o que algo extraordinario suceda en tu vida para que hagas lo que tienes que hacer. Tú no eres un salario o un empleo, tú eres un porqué, tú eres lo que te mueve, ¿no? Y cuando encuentras ese trabajo o carrera que te gusta, pues vibras mucho. Y para finalizar, pues recordarte que tus anhelos, tus sueños y tus talentos están en tu mente, pero la vida profesional que deseas está en las acciones que tomas. Cambia de actitud, deja la comodidad y toma acción. Recuerda que eres responsable de tu vida y depende de ti vivir la vida profesional que realmente deseas. Ese es mi consejo, Julio.
Wow, pues yo creo que este no puede ser un día normal para los radioescuchas, para los escuchas de Inconfundiblemente Latino. Te lo agradezco muchísimo, Diana. Además, les recuerdo que la manera más fácil de contactar a Diana estará en las notas del programa. Y les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a ICE Latino en iTunes, Stitcher o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor, háganos un review para que más latinos nos descubran, participen y sean parte de esta comunidad. Diana, ha sido un placer platicar contigo. De verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho.
Mil gracias, Julio. La verdad que lo disfruté mucho, me encanta. Y bueno, nuevamente te felicito por este proyecto. Muchos éxitos y bueno, seguimos en contacto.
El proyecto no soy yo, son los invitados que hacen esto valioso. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta muy pronto, Diana.
Gracias, Julio. Un placer.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.